8:43, Guayaquil vive un año especial. Durante la cuarentena más fuerte, Guayaquil fue muy sacudida por la pandemia del coronavirus. Luego Guayaquil tuvo sus fiestas julianas, tuvo ejemplos de recuperación. Y hoy está cumpliendo 200 años de su independencia, está de bicentenario la ciudad de Guayaquil, en este año difícil, pero que también ha mostrado lo mejor del guayaquileño, lo mejor de ese pueblo que tiene para levantarse con valor. Roberto Aspiazu, él es director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, pero también es guayaquileño, también es periodista, que ha vivido lo que Guayaquil ha sufrido y que ha sido testigo también de cómo Guayaquil se ha levantado. Hola Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Además hay un libro que habla de las memorias del ayer. Hablemos un poquito de Guayaquil y este año difícil y hablemos un poquito del libro. Buen día.
Buen día, Milton. Estoy en Guayaquil justamente para pasar en mi ciudad las fiestas del Bicentenario. Hay obviamente un ánimo festivo contenido como claro, consecuencia de la pandemia y las restricciones que hay en lo que tiene que ver con el distanciamiento en espacios públicos, pero aún así pues hay una agenda bastante apretada de eventos de distinta naturaleza. En buena hora que sea así, no se va a festejar de la forma como se pensó meses atrás, pero de una manera u otra es una fecha icónica de la historia nacional, no solamente de la ciudad, de manera tal que cabe darle la relevancia que corresponde en el feriado que estamos por iniciar en las próximas horas. 9 de octubre de 2020 es mañana y ciertamente pues son 200 años en donde se tomará a través de todos estos eventos que están programados memoria de lo que sucedió entonces, destacando el protagonismo de los próceres de la independencia.
Roberto, buenos días, le saluda Verónica Larrea desde Estudios. Y bueno, ¿qué debemos recordar en estas memorias del ayer, como titula su libro? Bueno, estamos con Roberto, no sé si me escuchó la pregunta, Roberto.
Perdí el audio un momento, de manera tal que te pediría que me repitas brevemente la pregunta para poder responderla.
Por supuesto, Roberto, ya lo escuchamos bien. No, le preguntaba qué debemos recordar en estas memorias del ayer, que es como titula su libro.
Bueno, este es el libro Memorias del Ayer, que está saliendo en circulación justamente en estos días. Es mi homenaje personal al bicentenario de la ciudad. Con este completo yo la trilogía de la historia general del Ecuador contada de forma episódica. Este en particular tiene alrededor de unas 40 historias, en donde uno de los contenidos más sugestivos guarda relación con el hecho de la revista que pasamos a los gobiernos del retorno al orden constitucional desde 1979 hasta la década robada del correísmo, naturalmente también brindando una perspectiva personal de los protagonistas de la política durante todo ese periodo, pero también contamos historias relacionadas, por ejemplo, a los velasquismos, que van de 1934 a 1972, la dictadura militar de los 70, personajes como Camilo Ponce Enríquez o como Isidro Ayora, de la Revolución Juliana, la Revolución de Concha, y otros personajes de la historia nacional como Alfredo Vaquerizo Moreno, el periodo de los neoconservadores que precedieron a la Revolución Liberal del año 1895. Y bueno, pues hay también historias de la independencia, de Rocafuerte, de García Moreno, de Urbina. Obviamente también pasamos revista a la entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Y hay otras historias como, por ejemplo, una biografía de las Galápagos o la historia de la Iglesia Ecuatoriana. Así que hay un material muy enjundioso como para que un ávido lector pueda encontrar ahí información y entretenerse también con la lectura.
Ahora, y Guayaquil en el transcurso de toda la historia que tú acabas de mencionar y de enumerar con hechos absolutamente importantes. ¿Cuál es la participación de Guayaquil en todo esto? Y además, siendo la base, siendo la sede de ese encuentro que hubo entre los generales Bolívar y San Martín, desde ahí para adelante.
Bueno, yo creo que es importante destacar que la revolución del 9 de octubre de 1820 y la batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822 están directamente relacionadas, porque apenas se produjo la independencia de Guayaquil, el presidente de la Junta Provisional, José Joaquín de Olmedo, entendió de que no podía haber una garantía de la independencia de guayaquileña sin conquistar Quito, porque finalmente Guayaquil se independiza con un entorno más bien adverso en términos de que había un ejército en Cuenca, había otro en Quito, y que en cualquier momento esos ejércitos se unirían para tratar de ir a someter nuevamente a Guayaquil, y es la razón por la cual la primera batalla, combate que se dio en lo que se denominó la campaña de Quito, se produjo al mes siguiente de la independencia de Guayaquil en Camino Real, allá por noviembre de 1820, y hubo intentos infructuosos de llegar justamente por el camino que comunicaba la sierra con la costa, pero hubo cuatro intentos en los cuales se sucedieron igual número de fracasos, y eso obligó a que finalmente la campaña vaya por el sur, por Loja, y vaya subiendo hasta llegar a Quito y librar la batalla de Pichincha, que finalmente dio la independencia a lo que después sería la República del Ecuador. Más o menos en breve es esa historia, en donde naturalmente el vínculo del gobierno provisional de Olmedo con San Martín y también con Bolívar sería determinante, porque finalmente en Pichincha pues hay un ejército coaligado donde habían pues guayaquileños, colombianos, peruanos, chilenos, argentinos, que sumaron en total alrededor de 2.500 hombres que combatieron contra algo más de 2.000 españoles.
Hablamos
que no eran propiamente españoles, porque en verdad los ejércitos de la corona, de la monarquía, estaban integrados por locales, ¿no? Pero en todo caso es un detalle adicional.
Son las 8:51, hablamos con Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano, guayaquileño, periodista, sobre su libro Memorias del Ayer y sobre este bicentenario de Guayaquil. Guayaquil, una ciudad afectada por incendios, por piratas, por matanzas. Ahora podemos agregar una, por una pandemia terrible, que ha ido sobreviviendo y ha ido levantándose con el pasar de la historia. Guayaquil llega al bicentenario así, afectado por mucho, pero también fortalecida por muchas otras cosas más. ¿Cómo vamos a enfrentar el post-bicentenario con Guayaquil? ¿Qué futuro le espera a Guayaquil, tanto en su desarrollo social, económico como político?
Yo diría que la normalidad aquí está más recuperada de lo que está en este momento en Quito. No hay las restricciones de circulación, que yo no entiendo por qué se mantienen con tanta severidad allá en cuanto a circulación según el número de placas. Aquí esa normalidad está más o menos de vuelta, más allá de las precauciones de carácter sanitario que se cumplen en términos de distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarillas. Pero aquí no había un repunte de la pandemia, felizmente. Los hospitales de la red pública como de la red complementaria están aliviados en lo que tiene que ver con la carga que anteriormente había respecto a la atención de pacientes, pero finalmente los cuidados prevalecen y los distintos eventos que han sido programados como oportunidad del bicentenario están sometidos a las restricciones del caso en cuanto a el número limitado de aforo en dichos espacios públicos en donde los programas se van a cumplir en las próximas horas, ¿no? De manera tal de que estamos celebrando, pero con mucha discreción. Había una pregunta que tú hiciste en la intervención previa que creo que no la respondí cabalmente.
Sí,
Guayaquil fue la ciudad más influyente del país en la temprana república. Y desde luego, después de la Revolución Liberal, hasta la Revolución Juliana de 1925, que es la que produce un cambio de, del centro de gravedad, del ejercicio del poder, en donde Quito comienza a ejercer con mucho más poder la capitalidad. Desde luego, pues es una etapa que está estrechamente, diría, históricamente relacionada con el inicio de la hegemonía del velasquismo, que se proyecta desde el año 1934 hasta 1972, ¿no? Y la figura de Velasco es tan prominente, y uno de los aspectos que vemos en el libro Memorias del Ayer, que los políticos que vinieron en la generación posterior, Velasco fue nacido en 1893, y digamos personajes como Galo Plaza, nacido en 1906, Camilo Ponce Enríquez en 1912, Carlos Julio Arosemena en 1919, Raúl Clemente Huerta en 1917, todos esos políticos de época, pues obviamente perteneciendo a una generación distinta a la de Velasco, tuvieron que hacer política bajo el alero del gran caudillo, ¿no? Es una de las paradojas de la historia nacional, de manera tal que todos esos aspectos los recogemos en Memorias del Ayer. Y creo que finalmente el libro cumple con lo que ha sido siempre la sentencia de Juan Montalvo, de que uno escribe para enseñar y entretener. Esa es básicamente la filosofía de una crónica.
Roberto, usted justamente enumeraba algunos hechos, personajes importantes que marcaron la vida de Guayaquil y también del país. Muchas de esas cosas dejan pues legados, dejan aprendizaje. Usted, de lo que se puede ver del pasado, ¿qué aprendizajes le deja para los ecuatorianos, para los guayaquileños, de todo lo que ha pasado en la historia, y tomando en cuenta el tiempo presente, que también estamos viviendo una crisis importante? ¿Qué de todo eso que ha pasado con Guayaquil, con el país, se puede rescatar para aplicarlo, estas lecciones, al presente?
Bueno, realmente la historia, el pasado, nos hace ser quienes somos como sociedad, como pueblo, y eso se puede extrapolar también a las personas, es decir, uno es quien es en un momento determinado, un instante de tiempo, en función de quién ha sido en el pasado, qué es lo que ha hecho, en qué actividades se ha desempeñado, cuáles han sido sus ejecutorias, y en esos términos pues estamos en el tiempo presente como para decir que es importante conocer ese pasado y tener memoria sobre el mismo para efecto de proyectar en términos de una mejor orientación el futuro. De eso se trata cuando uno presenta este tipo de obra para conocimiento del público en general y particularmente de los jóvenes, ¿no? Es decir, si no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber a dónde vamos. Es una lógica bastante elemental, de manera tal que el conocimiento que podamos tener de la historia es importante para saber cómo nos proyectamos hacia el futuro.
Así es, sin duda. Y siempre tratar de conocer la historia para saber de qué estamos hechos. De qué están hechos los guayaquileños ahora que están en su bicentenario, por ejemplo. No olvidar hechos como el de noviembre de 1922, la masacre de los obreros que dejó centenas de muertos, las famosas cruces sobre el agua que luego fueron objeto de un libro, y ese tipo de hechos que han marcado la historia con mucho dolor, pero que la han hecho una ciudad hoy mucho más fuerte y resiliente. Gracias, Roberto.
Sí, 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 claro, hay episodios como el que tú señalas, pero también destacar que ha sido en particular ese episodio que lo abordo en mi primer libro de Crónicas de la Historia, un poco tergiversado también por el interés de sectores radicales de izquierda de convertirlo en un episodio de martirilogio, y se ha llegado a hablar entre 1,000 y 2,000 muertos. Nunca hubo semejante cantidad de muertos, probablemente fueron algo menos de un centenar.
Dicen que 90.
Eso es lo que está por lo menos en los registros de las defunciones que están documentadas. De manera tal que de ahí volvemos a la importancia de conocer debidamente los contextos históricos para no partir de falsas presunciones. Las cruces en el agua es una novela que se escribe 25 años después, es decir, una generación después del hecho de noviembre de 1922, y obviamente a veces confunde la parte meramente histórica con la parte literaria que está sujeta a la imaginación.
Sin duda. Bien, gracias Roberto Astiazu por habernos acompañado. Gracias. Y felicitaciones, ahora que cerramos el programa y que empezamos el feriado, felicitaciones a esa gran ciudad, Guayaquil, en su bicentenario.
Muchas gracias, saludos.
Gracias Roberto. Y bueno, bien dice el refrán, si es que no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Amigos, 8:58, vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
Y si nos proponemos vivir en paz, usa tus redes sociales para compartir también cosas positivas, una noticia alentadora, un buen chiste, un gracioso meme. Rechaza la mentira y la violencia. Que la nueva normalidad sea la paz.
Inicio de espacio publicitario.